Si ya hablamos de ti, no importa. Lo podemos volver a hacer. Sigue escuchando este podcast de espectáculos sin censura. Quizá hablemos de ti.
Este es el segundo episodio de Quizá hablemos de ti, un podcast de espectáculos, chismes y muchas cosas más. Jorge Soltero. ¿Cuánta actividad hay en Guadalajara,
Mucha cosa. ¿Por dónde quieres que empiece? A ver.
Por el principio, venga.
Pues mira, primero que nada, quiero ampliar un poquito lo de Sarah Nicholls, porque realmente es un caso que ha conmovido a la sociedad tapatía y creo que a nivel nacional, porque pues creo que nunca habíamos visto una mujer tan segura y una mujer con estas ganas de denunciar para que se hiciera justicia. Alzó la voz, las autoridades la escucharon, ella aportó pruebas y pues prueba de todo es que ahora tiene una vinculación a proceso Pascasio López, ¿no? Entonces a mí me parece como que esto va a sentar un precedente para que muchas mujeres puedan empezar a no sentir miedo y puedan empezar como a recibir justicia, porque ¿cuántos casos no escuchamos, compañeros, que me pasó esto y no alzó, y alcé la voz y nadie me peló? O sea, por ser figura pública. Y esto, como lo decíamos en el episodio anterior, le pasó a varias mujeres, no nada más a una.
Sí, claro. Pero además, ¿sabes qué? Qué buena onda que hay empatía, ¿no?
Exacto. Y lo mejor es que el juez, las autoridades, los mismos abogados, yo no pude, por estar entrevistando a Sara, no tuve la oportunidad de escuchar las palabras del abogado de Pascasio, que curiosamente es su tío. Pero no, o sea, sí, varios compañeros de prensa sí me dijeron de que Jorge es que, pues como que está minimizando los hechos, o sea, de que, oye, que ella le mandó un mensaje, bueno, pues ella le puede contestar. ¿Se me explicó? No, pero ella también ahí andaba ahí como casi siendo de golosa. No, eso no se debe de decir, Gil. Eso no puede pasar en estas épocas.
Y aunque fuera un instrumento de defensa, la situación más importante es generar empatía, ¿no? O sea, incluso como abogado, digo, tampoco va a reconocer que su cliente, porque al final, pues es lo que le toca hacer, defender a una persona, sea cual sea la situación, sin que esto signifique que eso esté bien, ¿no?
Exactamente. Joder. Entonces eso es lo primero, eso sucedió el día martes.
A mí me gustaría resaltar de este caso que me parece que hemos ido aprendiendo poco a poco, lentamente, sí, pero lo hemos hecho en los medios de comunicación a abordar el tema. A diferencia de otros casos, en este caso sí vi que prácticamente todo el mundo fue muy empático, muy acogedor con la víctima, con la supuesta víctima, con Sarah Nicholls. Eso por un lado, pero sin necesidad de revictimizarla. Los detalles de la agresión que Sarah está denunciando, pues se guardaron. Vi una reproducción del expediente en el programa Ventaneando, pero a excepción del tema, que además me parece que fue una nota muy periodística, los demás programas vi que lo abordaron con mucho respeto, les digo, sin revictimizar a Sara. Incluso cuando Sara en su momento pide, en un primer momento, que no se le mencionara, que no se mencionara su nombre en las notas, los medios le respetamos, ¿eh? Después ya se relajó un poco y empezó a aparecer.
Yo te voy a contradecir, Joel.
A ver, tú
dime. Eso sí me dijo Sara que no le había gustado. Se supone que le llaman información reservada.
Sí.
Cuando ella va a poner su denuncia, etcétera, los abogados defensores, los abogados, ¿cómo se les llama cuando el que acusa, pues? Bueno, los abogados de Sarah Nicholls. Ajá. Pidieron que fuera información reservada el nombre.
Los abogados de la víctima.
De la víctima.
De la denunciante.
Entonces, resulta que en los portales de internet se empezó a manejar el nombre de Sarah Nicholls, ¿ok? Porque tú sabes que todo mundo tiene un amiguito en la fiscalía y que te pasa ahí el expediente y cosas por el estilo, pero ella dijo eso. Y al final no se han dado los detalles de cómo se dio la violación, porque también ahora sí el juez ya puso en el acta que es información reservada. Eso quiere decir que cualquier medio de comunicación que presente
no tiene derecho.
No tiene derecho. Y eso
y
sí
estaría
dijo,
incurriendo en un delito.
Exacto. Y eso sí me dijo Sara, mira, esto yo no lo quería hacer por publicidad, ni quiero dinero, ¿ok? Pero también los abogados dicen que la reparación del daño, afortunado o desafortunadamente, pues tiene que ir con cárcel y con una reparación económica, muchas veces, ¿ok? Y ella decía eso, que no le había gustado que su nombre, pero pues que ya estaba ahí, y te voy a ser muy sincero, fui el primer reportero que se acercó a ella,
¿sí?
Y me presenté, y ella me dijo, sí, te voy a dar la entrevista y todo, se portó muy bien conmigo, pero sí me decía como de que ella estaba agradecida con los medios porque no habíamos sido agresivos con ella, porque sí, ya sabes que en los chacaleos todo fue así, a ver, ya saliste, aquí ponte, aquí te da mejor la luz, vamos a platicando, porque había mucho viento ese día. Entonces, eso sí está padre, pero lo que sí no me gustó es que se supone que desde la denuncia se había pedido que fuera información reservada, cosa que no se respetó.
Yo creo que no podemos generalizar. Yo sí, por ejemplo, que medios como El Universal, por ejemplo, que es el que ahora ubico perfectamente, al menos en un primer momento no manejó el nombre de Sara, ¿eh?
Ok.
Incluso en algún momento también, no sé qué otro programa de televisión, no sé si fue Ventaneando, no fue Ventaneando, Ventaneando sí lo manejó desde el principio, pero hubo un programa de televisión que tampoco lo manejó. O sea, sí vi que, a diferencia de otros casos, sí se respetó la voluntad o la privacidad de la víctima, al menos, insisto, en algunos medios.
Bueno, digo, ahí sí, pero yo creo que es una lección para nosotros que no por llevarte la exclusiva, también, o sea, como exhibamos este tipo, porque es muy difícil. Ella decía que quiere retomar su carrera, Joel, y ahora ¿cómo? Digo, o sea, así como que muchos productores van a decir no, porque a la hora de hacer promoción van a tocar este tema, entonces también se las está viendo duras para ella volver a encontrar trabajo. Pero bueno, eso es lo primero que ocurre acá en Guadalajara. Y les
oye, Jorge, y preguntarte masazo, nada más.
Échale.
¿No hay algunas referencias más de Sara Nichols?
Bueno, Sara Nichols, ella pues es una actriz. Yo la conocí porque trabajó en Televisa Guadalajara. El que era director de Unicable, lo pasaron a ser director de Televisa Guadalajara. Y entonces, como que él trajo la idea de hacer una versión de Miembros al Aire como tapatío y luego hacer también Las Netas Divinas, pero en versión tapatía. Y ahí estaba la hermana de Jackie Bracamontes también, Alina Bracamontes de conductora. Entonces eran cuatro chicas, muy similar como a lo que traían ahí en Unicable, pero en televisión abierta acá. Y ahí es donde como que es su primer gran oportunidad. Se termina el proyecto, ella busca oportunidades en Ciudad de México y empieza a trabajar en varias series de Netflix, otras en el extranjero, y ahí va poco a poquito con levantando su carrera.
Ah,
correcto.
Pero voy a cambiar de tema porque les traigo un mega chisme.
Venga.
A ver, cuéntanos.
Bueno, una de las partes muy importantes de cualquier actor, actriz, cantante, conductor, etcétera, pues son los fans, ¿no? Los fans, como ahora se dice. Y pues resulta que las que alzan la voz y las que están indignadísimas son nada más y nada menos que las potrillas, ¿cómo ven?
¿Por?
Pues porque resulta que no las pelan, literal.
Pero pues llevan años sin pelarlas, ¿no?
Pues pero ahora ya echaron la voz. Te voy a platicar porque resulta que en su momento Alejandro Fernández tiene un club de fans muy grande a nivel internacional que se llama Las Potrillas. A mí me tocó en Las Vegas, en Nueva York, donde son las mismas, Joel, que viajan a todos lados.
Están en todas partes, así es.
En todos lados. Vienen a los palenques acá a Guadalajara y siempre había una fila de 20 chicas que entraban primero a saludar a Alejandro, se tomaban la foto, selfie, videíto, etcétera, y ya, o sea, sí era como la parte. Tampoco te digo que Alejandro las invitaba a comer ni convivía mucho con ellas, pero por lo menos tenían eso, ¿no? Pues resulta que por alguna razón, o sea, pues ya no las pelan. Entonces están posteando en sus redes sociales y les voy a leer el mensaje. Dice, una vez más queremos hacer un llamado de atención para Alejandro Fernández y que Carla Laveaga, o sea su novia, le abra los ojos de lo que está haciendo su oficina de alejarlo de sus fans con su trato déspota y maleducado.
Chas.
No contestan y arroba a los managers de Alejandro y dicen de Fernando de la Garza, siendo manager de lavamanos, ¿ok? Y haciendo caso omiso a mensajes que se les dice y quien pone el artista ahí, dice... quienes no somos los fans de quienes su meta es alejarlo, que no nos vean más, y quien se opone es el representante de los fans, Rosángela Yáñez, también callada, tapando el descontento. Sabe que hay un club que, qué vergüenza, que los que quieran convertir a Alex siempre fue cercano hacia nosotros y amoroso, y que ahora lo sepan los medios de comunicación lo que está pasando. Y ahí arroban a muchos reporteros, entre ellos a un servidor. Entonces están muy enojadas las potrillas, porque pues no las pelan. Dicen que a partir de que hay este cambio de management de Alejandro, pues ya no hay un trato hacia ellas.
Oye, pero pues es que sí, ¿no? La verdad es que sí, o sea, regularmente las oficinas directamente le daban que sus boletitos, que había el apapacho, que cuando menos hasta saludos, oye, es cumpleaños de fulana, pues grábale un saludo, y entonces ya grababa un saludo a Alejandro, y ya para que estén pidiendo ayuda a la primera dama, es porque las cosas están complicadas, ¿no?
Pues muy complicadas aquí. Por ejemplo, hace poco fue el concierto de Ricky Martin en Guadalajara, y cuando yo estaba en el soundcheck, pues obviamente había como 4 filas de chicas con su playera oficial del club de fans de Ricky Martin, porque ese es el trato que regularmente tienen, obviamente los clubes que están bien organizados y que tienen un buen trato con la disquera y con el management, pero pues ahora como que no se está dando eso y están muy enojadas, y Alejandro Fernández haciendo caso omiso. Entonces, si le están pidiendo a Carla Laveaga que intervenga por ellas, vamos a ver en qué acaba esta historia.
¿Y qué va a pasar? ¿Tú crees que Carla le diga a Alejandro, viejo, las señoras están preguntando, ¿qué les digo, viejo?
No le dice viejo, te apuesto que le dice bebé, amor o algo así.
Pues fíjate que le decimos potri, ¿eh? Potri. Yo he visto que le dice el potri.
Sí,
potri. ¿Potri?
El potri.
Sí, el potri, sí. Entonces, de potrillo, pues, ¿no? Entonces, pues yo creo que algo tiene que hacer Alejandro, porque si nosotros como prensa nos sentimos alejados, ¿cuánto tiempo tiene que cambiar de management, Gil? Más o menos.
Pues desde que empezó la debacle de Alejandro.
¿Cuánto tiempo tiene la desgracia?
2 años. Bueno, un poquito más, antes, ¿no? Poquito antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. Un poco antes de la pandemia, ¿no?
Bueno, después de 15 años de estarlo entrevistando prácticamente cada semana, tengo 2 años que no lo entrevisto. Lo he visto, he platicado con él, pero no hay una entrevista de Alejandro. Ya están muy limitadas, ya están muy bloqueadas y sí, pues no hay trato.
A modo, ¿no? Ya están como hechas a modo. Uh-huh. ¿No? Yo le escribí a Alejandro en diciembre, platicamos, en Año Nuevo justamente. Y bueno, la condición pues es diferente porque pues que él quiere hablar de otra cosa, pues hablemos de otra cosa. Y obviamente, pues no es una conversación pública, pero pues sí está claro que la gente que más... ¿Cómo los truena Seitrak, no? Porque a todos los que agarra los hace pedazos. Bueno, Nodal ahorita, pobre, está demandado por todos lados, lo alejaron de los medios, perdió a Belinda, no tiene a la otra novia, se quitaron los tatuajes, le dolió, ¿no? O sea, y él estuvo mucho tiempo también en... Bueno, la debacle también le tocó con Seitrak, ¿no?
Pues, digo, serán ahí decisiones que tomen, pero yo creo que... Yo lo he visto con muchos artistas, Nigir, cuando se empiezan a alejar de la prensa, no dudo que llenen conciertos, no, pero hay un momento en el que la gente se olvida de ellos y la prensa se olvida de ellos, y es muy difícil ese momento. Creo que le pasó a Manuel en algún momento, a la propia Yuri, a Mijares... Y que después ya no haya... Hubo un tiempo, un par de años, Joel, que de repente desaparecieron y que tuvieron que andar haciendo estas como fusiones, Emanuel Mijares, como para volver a resurgir, porque estaban más olvidados que la Biblia.
Mismo caso también de Yuri con Mijares, cuando hacen su fusión en el 2006, recordarán. Uh-huh. Ahora, Mijares, yo me acuerdo que también cuando Fer de la Garza llega a la carrera de Alejandra Guzmán, yo recuerdo que pasó algo similar, ¿no? Vino una debacle en la carrera de Alejandra, les hablo por ahí del 2009 o 10, luego de Mentiras Piadosas, ¿se acuerdan de Mentiras Piadosas?
Oye, también tuvo OV7.
Creo que fue lo último, y vino para abajo, Alejandra.
También tuvo OV7, en la época fuerte de OV7, él tenía ahí, cuando el Guarura le pegaba a los fans y a la prensa, fue cuando Fer de la Garza, y luego tuvo a Kalimba.
No, pues pura ficha.
Sí, o sea, puro cartucho. Digo, Kalimba es el talentazo, ¿no?
La verdad. Sí, 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 ¿no? Pero...
Pero con todo el talento que tiene Kalimba, pues Fer de la Garza lo único que hizo fue pues cargarle bien el neceser, ¿no? o alguna cosa así. No sé si había neceser, pero sí, 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 la verdad es que no.
¿De pensé. Dónde viene Fer de la Garza, Gil? ¿Tú recuerdas cómo nace? ¿Cuál es el origen?
Yo me acuerdo de él en 97. Yo me acuerdo de él en 97 y era como la plataforma más importante que ha tenido Fer de la Garza. Pero pues mira eso y, o sea, nunca se corrigió, ¿no?
Pero a ver, cuando dices de la época fuerte de OV7, ¿estamos hablando de cuál disco o cuando se fueron a Azteca?
Un pie tras otro pie.
Ah, ya.
Un pie tras otro pie, de esa época, más o menos.
Enloquéceme, ¿no? Baby.
Exactamente.
De ¿y cuánto época. Duró?
2000, año 2000.
Exactamente, y duró 2 años, hasta que se separaron, creo. ¿Cuándo se separaron? No me acuerdo cuándo se separaron. Pero
2003.
Se empezaron a separar, o sea, cuando se separaron fue, o sea, la mala decisión de Azteca y todo eso, ahí tuvo que ver este señor Fer de la Garza.
Ah, y Love Colada y esas canciones feas.
Sí, 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 ahí tuvo algo que ver. Y entonces, obviamente, pues siempre se la ha llevado de fracaso en fracaso, nada más que pues tiene muy buena suerte y y muy buena labia, ¿no? Algo le ha de saber a sus jefes para que lo tengan ahí manteniéndolo todo el tiempo, ¿no? Y ahora con Alejandro, pues yo creo que...
Está bien apadrinado, ¿no?
No, yo creo que es un cuate astuto, ¿no? Que sabe cómo... Ajá. Qué decir y cómo moverse, porque la verdad sobre resultados no está. Aunque también con el artista... Cuando se es servil, pues evidentemente siempre tienes buenos resultados. Hay muchos sí. ejemplos, ¿no?
Sí.
Oye, en estos momentos, como ustedes saben, quizá hablemos de ti, lo hacemos los jueves, se está llevando a cabo el concierto de Grupo Firme en el Foro Sol, que dicen que es una locura, que de hecho llegar al Foro Sol para la gente que está circulando o que estaba circulando cerca de este recinto, es impresionante el tránsito que hay. Y Grupo Firme ofreció una conferencia de prensa ayer en la sede del Foro Sol, pero me decían quienes fueron que parecía centro de vacunación porque había un montón de medios, que quién sabe de dónde salieron tantos medios.
Pero, pues es que hay una ola de medios digitales, Mijil, y ahorita tienes ya tu Instagram y ya eres influencer, o tienes tu página de Facebook y ya eres ya seas un medio de comunicación. Y aparte, pues Grupo Firme está 4 fechas, más las que se acumulen.
4 fechas.
Son seis las que tiene apalabradas.
Por las de mayo, ¿no?
Son 6, o sea, van a abrir 4, o sea, hace 3 fechas, hoy jueves, mañana viernes y el sábado. Y luego hace otra el 7 de mayo y tienen pendientes 2 fechas que son las que firmaron con Ocesa. Sé que para la fecha para la tercera fecha y la cuarta fecha les costó mucho trabajo vender boletos. No sé si hagan las 6. Fíjate que yo platicaba hoy en el espacio que tengo con Jesse Cervantes en la mañana en Exa sobre este fenómeno, y Jesse hizo una acotación bien importante y muy valiosa. Dijo, ojalá y en 10 años Grupo Firme tenga estas 6 fechas fijas en el Foro Sol, lo que podría hablar de la trascendencia que tienen como grupo, ¿no? Porque pues cuando estás de moda es muy fácil que llenes recintos, ¿no? Más de la forma en que Grupo Firme lo tiene en este momento, Joel.
Sí, totalmente. Hemos visto cómo pues en todos los géneros musicales de pronto hay figuras que se pueden aventar. Bueno, la propia Belinda, ¿no? Que en su momento rompió récord como la figura femenina con mayor presentación por temporada en el Auditorio Nacional, creo que en aquel 2004 de fiesta en la azotea, hizo algo así como 12 o 14 fechas, recordarán, y vaya, ahora 18 años después, me parece que no sería capaz incluso de llenar o de agotar una sola fecha, ¿no? Sí. En este momento me parece que no habría alguna empresa y empresario no, que apostara por Belinda a un auditorio.
Y nuestro señor presidente que la lleva a sus mítines políticos.
Ahí no cobran, mijo. Ahí nada más la llevan.
Pero te condonan 21 millones de pesos, hijo. Ahí verás.
No, bueno, pero sí pues, son escenarios diferentes. O sea, puede ganar. Ahora ahí sí está ganando como siempre, pero ahora de los conciertos no podría estar ganando como siempre, ¿no?
Exacto. Yo estaba siendo sarcástico.
Yo lo que creo es que sí, lo sé. Se nota. Lo que sí creo es que es impresionante el hecho de que tengan, o sea, esto lo veíamos solamente, por ejemplo, con Bronco, ¿no? Que llenó la Plaza México, ¿no? Temerarios, que llenaba estos grandes bailes. Uy. En el Deportivo Los Galeana en su momento, ¿no? Uh-huh. Los Bukis, ¿no?
Que traigo chisme de los Bukis, ¿eh?
A ver, cuéntalo.
O resulta que van a estar acá en Guadalajara en el Estadio Jalisco. ¿okay? Sí. Que sería el recinto más grande, nuestro Estadio Azteca, hacia acá en Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Pues que ya se vendieron todos los boletos baratitos. Todos los boletos baratitos ya se vendieron, pero que los caros, pues no se están vendiendo, ¿ok? Sí. Uh-huh. Y que con todo eso, creo que van como al 30 o 40% de recuperación de la inversión, porque hay que vender los caros para que eso sea negocio. ¿Cómo ven?
Oye, pues, ¿pero sí. qué pasó? Yo había checado, cuando salen a la venta, a los 2 o 3 días, chequé cómo iba el boletaje, y recuerdo que en las secciones más caras, donde el boleto estaba como en 9,000 pesos, me parece, ya no había boletos más que para de la fila R para atrás.
Pero hay que ver, Joel, el holding. O sea, me okay. refiero que muchas veces el artista te dice, las 2 primeras filas son para mis amigos. Sí. Y luego la disquera te dice, pues vamos a traer a todos los de la disquera de toda la República. Entonces,
resérvate otras dos filas para medios y así.
Y luego, exacto. Entonces hay que ver el holding porque obviamente, digo, la prensa, tú sabes que no vamos adelante, ¿no? Claro. Pero siempre son, ejemplo, en el caso... No, hijo, ya mandan allá desde Gayola.
¿Cómo, hombre?
Pero, por ejemplo, la Alejandro Fernández, las 2 primeras filas, acá en el Auditorio Telmex, que sería nuestro Auditorio Nacional, literal, son de su familia. Y ahí van los sobrinos, ahí va su exesposa, van sus hijos, etcétera, etcétera.
A mí me invitaron, luego me invitaba ahí Alejandro Fernández adelante siempre.
Bueno, a ti tú eras de las canchas grandes, hijo, ¿no?
Sí, veía.
Entonces, pero no le vas en primera, te aseguro que no ibas en primera.
Potri.
El potri paquete.
Sí, pero tú ibas como en la segunda, no te hagas. Porque la primera siempre es de sus hijos.
No, todavía con Carlitos de la Torre me tocaban primeras filas siempre con él.
Ah, sí.
Ah, qué bárbaro.
Te digo que veía el potri paquete.
Y bueno, ese es el caso de los Bookies. Digo, hay que ver ahorita si se van a recuperar, pero no les está yendo tan bien, pues esa es la realidad. Pero también están carísimos los boletos.
En este espacio dijimos que cada fecha cuesta 2,5 millones de dólares. Uh-huh. Pues, ¿cómo van a pagarlo? O sea, tendrían que hacer puros estudios.
Hasta donde entiendo, Gil, el espectáculo, al menos el que presentaron en la gira por Estados Unidos, tampoco es que tuviera una super mega archi producción. O sea, era un show, pues bien, ¿no? Digno, pero básicamente el show eran los Bookies y ya, ¿no?
Sí. Además, los Bookies se hacen, pues, mucho más famosos después de esta película de Gael y Diego, ¿no?
Y tu mamá también.
Tu mamá también, ¿no? Y ahí toman un revuelo importante, ¿no? Ahí crecen la figura de los Bookies.
No, crece la figura de Marco Antonio Solís.
Marco, cierto, tienes razón. Tienes toda la razón.
Cuando en esa película incluyen Si no te hubiera sido. Eso fue en 2001.
Sí, tienes razón. Y bueno, pues al final, pues también el reencuentro emociona a cierto sector, ¿no? Que pues puro viejito, ¿no? Básicamente.
Pero sí, los Bookies hicieron época... Los Bookies, fue un...
Yo les conozco una canción.
Sí. No, sí, en su momento sí fueron importantes. Yo más o menos me acuerdo del 90, 92, ¿cómo? 93.
Pero Marco Antonio, como compositor que le compuso a todo el mundo en los 80, pues sí era...
Tu cárcel, ¿no? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Uh-huh. Morenita.
El celoso, por
el
ejemplo.
El celoso. Ese disco fue un trancazo. Tu cárcel fue uno de los discos más... Es uno de los discos más vendidos de la historia. Y pues una cantidad de canciones. O sea, para la gente de la nostalgia sí es como, pues pues sí, te mueve sentimientos. Ahora, el tema es traspasar la brecha generacional, ¿no? Porque tampoco han tenido como tanta actividad. Ahora, los conciertos que hacían en Estados Unidos, me decían que todos los paisanos iban emocionadísimos. Sí. Porque también hay que destacar que los Bookies lo que hicieron fue abrir mercado. O sea, tanto Bookies como Yonix, uh-huh. La Revolución de Emiliano Zapata, todos estos que en los 70s estaban apoyados aquí en México por Discos Melody en su momento, abrieron una puerta importante de la mano de el Gordo Delgado, promotor de espectáculos, quien se los llevaba allá, que era muy, muy curioso. Digo, recientemente todavía con Barack Obama se hacía, pero por ejemplo se llevaban hacían un baile, ¿no? En Fresno, California, y entonces grandes presentaciones, y luego estos cuates de migración se paraban afuera de donde salían para hacer el operativo, y ahí se llevaban a todos. Entonces esto les daba temor y todo, pero aún así seguían presentándose y seguían abriendo el mercado. Yo creo que eso es lo que es algo muy digno por parte de los Bookies. Están preparando un documental para Netflix basado en la gira. ¿no? En donde sí. Marco estará contando, bueno, todos estarán contando su realidad, y en este espacio creo que hemos comentado que realmente no fue Marco el que deja los Bukis, que en este documental se va a hacer ya público que fueron los Bukis los que le dieron una patada a Marco.
El distanciamiento que había entre ambas figuras, Bukis y Marco Antonio Solís, era tan grande que incluso durante los últimos años, básicamente la convivencia era en el escenario. Se bajaban del escenario y no había mayor convivencia, no había palabras, cada quien ya viajaba, los Bukis tenían su autobús, Marco Antonio tenía otro autobús, y de pronto pues la situación llegó a tal grado, Gil, recordarás que básicamente de la noche a la mañana, de la manera más abrupta, pues termina la historia de los Bukis, ¿sí? En un concierto básicamente, porque ¿sí? ya no lo soportaban.
Y es que también Marco quería que se persignaran frente a él porque se sentía Jesucristo. No, no es cierto. No. Pero sí, fue de la noche a la mañana donde dijeron, ahí muera, ahí se ven. Como cuando se despidió don Vicente, ¿no? Que de la noche a la mañana dijo, mija, yo ya me retiro, ahí se ven.
No, pero don Vicente es dado como... Esa es una historia muy chistosa porque estábamos en una rueda de prensa donde invitaron a muchos medios internacionales.
Febrero de 2012.
Exacto. Y mi compañero Charbel Curi, que es el corresponsal de Gordo y la Flaca, de repente le pregunté a don Vicente, ¿y usted cuándo se piensa retirar? Así como que muy light, estás hablando que todo el mundo con la galletita, el refresco.
Pero fue él o una reportera colombiana, porque lo
que... Don Vicente bueno, decía que una reportera, ¿eh?
Sí, no, que por eso contestó.
No.
O sea, que porque era una reportera.
Fue Charbel Curi el que le preguntó, pero una reportera colombiana retomó la noticia. Okay. O sea, retomó la respuesta, perdón. Se hace cuenta que le pregunta a Charbel, digo, ¿cómo estamos con el juguito, el café, la galletita? Y de pronto dice, no, pues pues yo creo que en unos, ya estoy cansado. Yo creo que ya. Es más, este año me retiro. Así fue, literal. Y entonces todo mundo como que se quedó. Y fue cuando esta reportera colombiana, ¿pero por qué, don Vicente, si usted está entero? Y ahí entonces viene la respuesta de que ya se sentía cansado, que ya él no quería estar en el escenario mal de sus facultades o algo por el estilo, y que prefería retirarse de una manera digna. Pero lo que don Vicente no tomó en cuenta en ese momento es que había giras firmadas los siguientes 4 años.
¡Sas!
Entonces, pues obviamente su hijo Gerardo le dijo, no, papi, espérate, no te alborotes.
Se
entonces,
nos va a ir una lana, ¿verdad?
Exacto.
Voy a perder que dinero, papá.
Y le puso la pistola en la mesa, ¿no, papi?
Entonces, no, literal, pues tuvo que don Vicente hacer estas giras porque creo que eran por Sudamérica, algunos palenques, algunos conciertos, y así fue como don Vicente duró 4 años, que ya todo el mundo le echaba carrilla de que nomás no se retiraba.
Oye, está ya cambiando de tema, está por estrenarse este tema, se los pongo y me dicen a ver quién creen que es.
A ver, échale.
Que no la atinan.
Esa canción es de Paquita, la del barrio, ¿no?
El honor se llama. Joel, tú que tienes un oído prodigioso.
Ay, no, Mijil, no. Ya al principio, muy al principio, dije, ay, no, Chiqui Rivera. Pero no, después ya vi que no era Chiqui Rivera.
A ver,
no, ni idea.
Va de nuevo. ¿No es esta Jenny Rivera?
No, se llama Chiqui Rivera.
¿Sí es Chiquis?
Es Chiqui Rivera.
Ok.
La nueva
Jenny. Oye, pues se oye igualita a Jenny.
La nueva Jenny, ¿eh?
¿La tunearon?
Sí, pues sí, porque ya ves que luego hasta se cansaba, ¿no? No sé en
qué cantaba nada.
No.
Acuérdate de los premios de la radio.
Sí, pobrecita que estaba aventando el bofe ahí, ¿no? Pues es Chiqui Rivera, ya está por estrenar este sencillo y la verdad es que me A mí me da mucho gusto porque me cae re bien la Chiquis. Por cierto, me estaban diciendo que Juan Rivera, ahorita que no está, aprovechando que no está Sebastián Reséndiz ni Ernesto Buitrón, me estaban diciendo que Juan Rivera lo quieren para juez de Las Estrellas Bailan en Hoy.
¿Cómo para qué?
No lo sé, man. Pero el tipo que tiene menor empatía con las mujeres, machista, ¿no? Golpeador, que pues que prácticamente nada más le falta robarse los faros, ¿no?
Los tapones de...
Los tapones.
De Pointer, sí.
Pues que lo quieren como juez, ¿cómo ves, Jorge?
Pues es que les encanta, me quería Andrea Rodríguez, le encanta y la polémica y le encanta todo. Y la verdad lo hace muy bien, entonces yo creo que le quiere poner sabor al caldo.
Pero con este macho...
No, o sea, pero no está padre.
Joel.
Pues una cosa es que te encante la polémica y que busques el rating, ¿no? Todo mundo lo hacemos, todo mundo quiere pues llevar agua a su pozo, pero yo creo que hay formas. A mí me parece hasta ofensiva la presencia de ese señor misógino totalmente. No sé ni qué decir, o sea... Pero sí, lo desapruebo. Creo que hay personajes que sí merecen estar ahí como jueces, que sí tienen el talento, la experiencia, la autoridad, simplemente la autoridad para ser juez. No sé qué tendría que hacer Juan Rivera, que el que sabe de baile para empezar, o qué sabe de cuestiones artísticas, o sea, nada.
Bueno, de baile sabe mucho porque les puso unos bailes a los herederos de...
Se los ha bailado.
Se los bailan, pero con la herencia, ¿no?
Bueno.
Él y Rosy Rivera, ¿no?
Además, pero... ni estrella, o sea, no, ni las estrellas, ni baile, no, nada que hacer ahí, ¿eh?
Sí, a mí también se me hace de muy mal gusto. Ya, espero que sea un chisme nada más, ¿no?
Pues esperemos. Ojalá. Yo también traigo otro chisme, a ver.
Venga.
Les voy a platicar que resulta que hubo una banda que fue como, pues, el triunfal regreso de las boys bands a México, y me estoy refiriendo a CD9. No sé si lo conocieron o supieron algo de ellos.
Joel, bueno, tú aquí te gusta, a ti que te gustan los chavitos.
Claro, yo siempre estoy a la vanguardia por lo que escuchan mis sobrinos, querrás decir, ¿verdad?
Exacto. Mayores de edad, esos chavitos, digo, porque ya
hace tiempo, hace yo creo que 5 años más o menos, o 4 uh-huh. años, eran un fenómeno entre las adolescentes. Eran de Sony, si la memoria no me está fallando. Correcto. Y pues los promovía muchísimo TV Azteca.
Correcto, pues resulta que esta banda a mí me caía muy gorda, porque de repente pues te mandan a entrevistarlos y era de que no los puedes mirar, no los puedes tocar, no puedes hacer tales preguntas, bla, 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 y los cuidaban muchísimo. Y la verdad, sí me daba mucha flojera entrevistarlos, hasta que dije, no, yo no los voy a entrevistar, o sea, yo no voy a ser partícipe de esto, ¿no? Uh-huh.
Jorge en Gustavo Adolfo Infante, yo ya no los voy a entrevistar, mi audiencia no me importa, no.
No, Mijil, pero a ver, si te están pidiendo las preguntas aparte, o sea, que tienes que dar las preguntas previas, te censuran preguntas, como dices tú, a modo, pues mándame el boletín, mejor y hago la nota, como que qué necesidad de estar 4 horas porque los niños tardaban 6 en que los peinaran y les pusieran los polvos para que les taparan las espinillas, o sea, no está chido, la verdad. Entonces, pues yo no los pelé, ¿sí, no? Y luego resulta que se separan. Y como sí, a los 6 meses de que se separan, Sony Music lanza un comunicado diciendo pues que bye bye. Completamente innecesario, porque todas las fans y todo el mundo ya sabíamos que no existía esa banda, ¿no? Uh-huh. Pero sí, uno de los integrantes, que se llama Alan Navarro, pues alzó la voz y dijo que estaba muy enojado porque uno de los integrantes decidió salirse, Jos Canela.
Yo pensé que porque no los habías entrevistado. Después de mucho tiempo,
no, ni me pelaban.
Los entrevistó.
¿Luego? No, tío, que ni me pelaban. Entonces resulta que Alan está pues diciendo que a él le pareció un muy maltrato porque Jos Canela decide salirse y Sony Music le prepara un lanzamiento como solista y entonces le da un disco y cosas por el estilo, y a los otros los congela, que porque tienen contrato firmado por no sé cuántos años, pero váyanse a su casa, no les pagamos y ahí se quedan. ¿Cómo ven?
Muy a la TV Azteca, ¿no?
Exacto. Muy a la TV Azteca, exacto. Y entonces el chavo ahorita ya está retomando su carrera musical porque ya pasó el tiempo, como dice Joel, como 5 años para que se acabara este contrato. Entonces está viendo cómo pica piedra, cómo vuelve a conquistar a todas sus fans. Pero de repente dices, esos famosos contratos están con todo, ¿eh?
Pues sí, tienen que proteger su inversión, ¿no? Porque muchos lo que hacen es es proteger su inversión.
Pues sí.
Sí, tiene razón. El otro día, le descuento rápido, tiene razón en que está intentando hacer cosas. El otro día me presentaron a la Navarro, hace 2 semanas creo, pero la verdad es que no lo ubiqué. Me dijeron, Ana Navarro, ay, mucho gusto, qué bueno. Y ya, ¿no? Pero sí, está tratando de hacer cosas, está tratando de moverse, está componiendo música, uh-huh. Pero pues, parece que no ha amarrado nada fuerte, ¿eh? ¿No? Pues, ahora, también hay que decirlo, en el caso de Jos Canela, tampoco pasó, pero nada, ¿eh? Absolutamente nada.
Pues no, porque es que se aborazan, mi querido Joel, no siempre, si estás en una banda o algo por el estilo, te vas a ir de solista y ya la vas a pegar. No. Vamos viendo con One Direction, porque aparte del principio los peinaban igual, o sea, uno era el güero y el otro sí. Era el moreno y todo. Y resulta que, pues nada más, yo he visto a 2 exitosos, que son Harry Styles y Luis Tomlinson, por ejemplo. Y todos los demás.
Es muy internacional.
No, pero ando, y espérate, porque ando ahí haciendo cosas con Coldplay. No, mi inglés ha estado bien fluido estos días.
Qué bárbaro.
Entonces, te digo, así como que así está el asunto, pero pues dices, cada quien con su cada cual. Pero hablando de lo local, resulta que también me entero que el que anda insoportable, me están comentando, es mi Carlitos Rivera.
¿Cómo?
Que ya no lo aguanta.
¿Cómo?
Que ya no lo aguantan, que muy grosero, que si se equivoca alguien, que gritos, que cosas por el estilo. Y va a tener una fecha acá en Guadalajara y va a ser su última fecha. Y no sé qué va a hacer el buen Alejandro Gou, porque al parecer no le llegó al precio a Diego Boneta, que era el que querían que continuara como José el Soñador, y pues que no. Que la agenda, ya sabes que cuando no se arreglan con dinero, siempre el pretexto uh-huh. es que la agenda y así.
Los
que
tiempos.
Seas, sí, yo no veo a Diego Boneta haciendo como mucha película y mucha cosa. Que por cierto, Gil, ¿cómo te llamabas hace 10 años?
¿Cómo me llamaba hace 10 años? Uh-huh. ¿Cómo? No entiendo. Pues igual.
Sí, o sea, ¿cuál era tu nombre hace 10 años?
Pues igual, ¿no?
Okay. ¿Y a ti, Joel?
Hace 10 años también era Joel O'Farrill.
Ah, es que ahora sí. Decimos Diego Boneta y hace 10 años era Diego González. Entonces ahí no sé qué pasó. Dieguito no sé González. Qué pasó.
No, bueno, pues se cambió el. No, Dieguito González.
Ya no le gustó el González y se puso el segundo apellido, que es Boneta.
Ah, perdón. Es que, pues como yo me he llamado igual toda la vida, entonces pues no sé.
¿Pero cuál es tu segundo apellido, Jorgito?
Torres Chaurán.
Jorge Torres, a partir de ahora pueden decirte Jorge Torres.
Voy a ser Jorge Torres. Jorge Chaurán, para que se escuche así más, Chaurán, como digo, Boneta.
Exactamente.
Y se pronuncia Chaurán.
Chaurán.
Pero bueno, dices que está. Digo, me da mucha
risa. Oye, pero entonces, ¿qué onda con Carlitos Rivera? Regresando al tema.
Pues que Carlos Rivera se supone que. ¿Sabes qué? Es que me dieron por ahí un chismecillo. Que al parecer les ha costado mucho trabajo llenar las funciones porque está carísimo el boleto.
Con esos precios.
Está carísimo. Precios.
¿Sí? ¿Cuánto está?
Los baratos del segundo piso están en 2,400. No, 2,400.
Ay, Dios.
En el primer piso.
Ah, creo que lo más barato es 1,800, ¿no?
No, y pues sí están bien caros, ¿no?
Pero 1,800 está caros. O sea, te llevas a la novia, ya sabes, ahí a la familia, y pues sí va a estar como complicado, ¿no? Entonces que les está costando trabajo y que creo que ahí viene el enojo. O sea, entre Gou y Carlos Rivera porque le entró de productor. Entonces como que no están saliendo los numeritos. Y se los juro que me revelaron cuánto se le paga como actor a Carlos Rivera. Pero era un dineral, ¿eh?
No me acuerdo. Pero era socio, ¿no? Era socio.
Sí, era socio, pero una cosa es ser socio y otra cosa es que tu sueldo como hijo, acá estos actores y cantantes y cobran por todo.
¿Cuánto? Pero a ver, como una prox.
Me acuerdo que eran más de 40 mil pesos por función.
Puede ser, ¿eh? Eso pagan en el teatro musical.
Sí.
Eso gana un.
Sí, no recuerdo en qué obra alguien estaba pagando 100 mil pesos.
Ay, Dios.
Sí, eso gana.
Ah, creo que era de Omar Suárez.
Bueno, Omar Suárez.
Pero bueno, saben que es un caso excepcional.
Exactamente, pero sí, eso gana un estelar.
Pues sí, pero imagínate, pues por eso das el boleto lo que lo das, más Kalimba, más no sé quién, más no, pues.
Bueno, vienen no, cambios, ¿no? Se queda Kalimba, entra uh-huh. Eric Rubín, me parece también, a José el Soñador. Creo que José ahora va a ser Kalimba.
Ok, y Eric Rubín me imagino que va a ser el faraón y lo hizo espectacular en la puesta en escena con Mauricio Salas, ¿eh? Espectacular, yo lo vi.
Ah, mira. Sí, sí, sí. Pues es, se la sabe muy bien. Eric es una estrellota, la verdad.
Sí.
Oye, fíjate que me estoy enterando en este momento, me están mandando una alerta Amber de... ¿Se acuerdan de Julia Orayén? Esta sí, mujer claro. que apareció en
claro.
el...
La del debate.
En el debate.
La de
pues hay una alerta Amber de Valentino Malavasi Orayén. Hay una denuncia que se está haciendo prácticamente, que se presentó el 29 de abril del 2021, alrededor de este menor de edad, que entiendo es hijo de Julia Orayén. Aparentemente dicen que fue visto por última vez el 15 de diciembre de 2019, y bueno, pues están haciéndolo público en este momento en las redes sociales. Trataré de platicar en su momento con Julia para saber qué es lo que pasa alrededor de esta situación. No sé si esté directamente con Julia y la estén señalando a ella. Solamente hago de conocimiento que se está haciendo, esto se estará comenzando a ser viral. Mientras nosotros grabamos este podcast, que les recordamos es en jueves en la noche, pues está llegando esta petición para dar con la localización de este niño. Oigan, ¿vieron a Mijares cantando el himno nacional?
¿En el México, Estados Unidos?
Sí.
Bien.
¿Qué tal estuvo? Yo no lo vi.
Muy bien.
A ver.
Cumplidor, pero de pronto sí sientes con el tono de voz que va a cantar uno entre mil, dices. Pero, mexicanos al grito de guerra y uno entre mil, yo que sí.
Soldado. Oye, ahorita que dices uno entre mil, qué buena rola, ¿eh? Qué sí. bárbaro.
Sí.
No. Así pero a ver, no se equivocó, por lo menos.
No.
Así sonó.
A ver.
Y bueno, pues dicen que fue lo más entretenido del juego porque estuvo malísimo, ¿no? Que la gente agradeció mucho que lo que pagó por el boleto pues fue escuchar a Mijares cantar el himno nacional.
No, que lo hubieran metido a jugar a Mijares, a lo mejor sí mete un gol a la selección.
Mira, aquí está un poco, aquí escuchemos un poco más.
El acero a prestar y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Siño patria, tú sienes de oliva.
Pues sí, sí, lo canta como el soldado del amor.
Sí, ¿no? sí.
Pero qué bonito nuestro himno.
Ah, sí, claro que sí. Y no se equivocó, ¿no? Que ahora la nota es esa, ¿no? De que porque uh-huh. ya el Coque estaba preocupado. Decía, no, otra vez me van a venir a chingar con...
Oye, pero es que es como una maldición. O sea, empezó con Coque, pero si no te equivocas, se te va el tiempo, como lo que le pasó a Ángel Aguilar y todo. O sea, todos se equivocan o todo pasa algo. No entiendo por qué no les ponen un teleprompter. La verdad, no entiendo por qué no.
Pues ¿ustedes se acuerdan de un partido
el himno?
Que hubo?
Pues sí, si acabaste la primaria.
Creo que fue México contra Estados Unidos hace como 20 años, yo creo, donde vino un cantante como mexicoamericano. Era moreno él, lo recuerdo, y estatura mediana. Llegó y creo que cantó en el Azteca el supuesto himno nacional mexicano, pero le cambió la letra totalmente y no sé si lo ubican ustedes. Fue desastroso. Esa ha sido la peor interpretación que he visto de nuestro himno nacional.
Pues sí, no. Siempre es un reto, ¿no? Porque además se convirtió en tendencia, ¿eh? Antes de cantar el himno.
Sí, sí.
Ya estaba en tendencia ahí en el Twitter y todo ese rollo. Pues,
no, bueno.
Contento. Y bueno, pues qué bueno que no se equivocó. A mí se me hace un cuate, que es un cantantazo, Mijares.
Ah, Mijares es del... Sí.
Ya
sí, es
que acabo de encontrar un disco que yo traía perdido de Mijares. No lo ubicaba y ahora que me di un salto a su discografía en Spotify... Un disco de swing.
Ah, claro.
Mijares en swing.
Sí, sí.
Que yo no me acordaba. Agarró unos temas de rock, tanto del rock latino como del rock mexicano.
Que canta.
Y los hizo swing.
La terminal del ADO canta. Sí, claro.
Ajá.
Sí.
Me encantó, ¿eh? Pero... Es 2007, más o menos.
Sí, que fue despuesito que Polanca hiciera esta onda de los covers de rock con Big Band. sí, un poquito después.
Cierto.
Sí, sí, sí.
Ah, no, mira. No, pues qué buena onda. Ya vimos que ya puede cantar swing, que puede cantar
himnos.
Himnos nacionales, ¿no? Así va a ser el próximo disco de Emmanuel Mijares. Joel Farrilli, ¿qué tenemos?
Señor, señores, nos fuimos hoy a... Déjenme ver si me acuerdo del pueblito. Nos fuimos hoy a Otzolotepec. Ah, vale. Otzolotepec, en el Estado de México, porque ahí fue la presentación de La Herencia, que es la próxima telenovela de Juan Osorio, que estrenan ya este lunes 28 a las 8:30 de la noche. Fue en una hacienda, la hacienda de San José Buenavista, que es una de las locaciones de la historia. Estaba ahí todo el elenco, encabezado por Matías Novoa, por Michelle Renaud. Y bueno, pues sí, la verdad es que hubo varios chismecitos, ¿no? Michelle, por ejemplo, pues fue cuestionada respecto a esta polémica en la que hace algunas semanas se vio involucrada, pues cuando acusó al padre de su hijo, pues de cometer algún tipo de agresión o de violencia contra el menor, y que por eso había un proceso para que no le permitía al padre de su hijo estar cerca del menor, ¿no? Ella no quiso abundar mucho en detalles, sí dejó muy claro que no iba a hablar del tema, pero bueno, pues obviamente no pudo evitar las preguntas. Julián Gil, que es otro de los que participan, pues ya saben que inevitablemente fue cuestionado respecto a su hijo Matías, a qué siente al verlo nada más en la televisión o nada más a través de los videos que Marjorie de Sousa publica en redes sociales. Y el punto llegó a tal que sí, de pronto Julián como que se tensó un poco, y lo que hizo mejor fue terminar abruptamente la entrevista, decir, bueno, gracias, ya hasta aquí, gracias, porque sí, de pronto el tema ya le estaba incomodando, le estaba tensando o no sé si lastimando. Tuve después oportunidad de platicar con Julián ya de manera privada, ya mucho más tranquilo, ¿no? Y pues me comentaba que es un poco complicado que después de tanto tiempo le sigan preguntando. Pero bueno, pues ahí está Julián Gil. Y platiqué con Juan Osorio y le preguntaba del Último Rey, que está a punto de llegar al final, probablemente para cuando usted escuche este podcast. Ya terminó la primera temporada del Último Rey, y me adelantaba que la segunda temporada vendrá mucho antes de lo que yo hubiera pensado. La segunda temporada, me dice, es muy probable que entre al aire en el mes de mayo. Y lo que me sorprendió más, le dije, entonces no irá a las 8:30 como la primera, porque a las 8:30 vas a tener a tu otra producción, que es La Herencia. Me dijo, no. Le pregunté entonces, ¿va al horario estelar? Y me dijo, puede ser, lo dejó abierto. Me sorprendió mucho porque hasta donde me había quedado con Juan, hace un mes más o menos, me dijo que aún no tenía fecha para la segunda temporada, pero que probablemente sería en el segundo semestre, y ahora me está manejando totalmente otra cosa. Lo cierto es que la empresa le ha dado luz verde pues para continuar las grabaciones, y la transmisión de la segunda temporada parece que está más que segura.
Ah, pues sí, está totalmente asegurado, y ya yo no sabía de esta fecha de lanzamiento, que pudiera ser en mayo, pero pues mira, pues ahí está. Además, pues ya nos dejaron picados, ¿no? Pues ya sí. Cuando uno sabe que sabe el resto ya de todo.
Oye, mañana se acaba, y entonces quiere decir que nos van a dejar picadísimos para la segunda temporada.
Pues sí, ¿no?
Sí.
Por así que, como dijera Sammy, pues sí, ¿no?
Pero vayan a comprar el libro que está en las librerías, pues ya.
Sí, que por cierto, platiqué con Olga Wornat al respecto de cómo cuál era el resultado que había tenido de la serie, y pues me dice que está muy satisfecha con lo presentado. Y obviamente muy contenta porque ha visto que, por ejemplo, gente como Martín Urieta, pues ha respaldado lo que Olga escribe, ¿no? Que realmente el único que está en contra de lo que dice Olga, pues es Gerardo Fernández. Pues sí. ¿No? Pero que eso lo tiene muy tranquila y muy contenta. Y bueno, pues mira, la gente le está gustando, ¿no? Televisa mandó un comunicado diciendo que pues por todo lo que se ha transmitido ha tenido cautivo más de 25 millones, 27 millones me parece.
29
millones de telespectadores, que es un demonial de gente viéndolo. Y bueno, pues qué bueno que así sea. Hoy Dish, esta cadena de, bueno, Dish Latino, que es como pues una proveedora de servicios de cable, ¿no? De televisión al hogar, presentó un promocional en donde aparece el Chavo del Ocho, ¿no? Con Eugenio Derbez. Esto como parte de una campaña que tiene Dish alrededor de los íconos y que llamó muchísimo la atención, sobre todo por la especie de caracterización que hicieron del Chavo del Ocho, el personaje de Roberto Gómez Bolaños. Y cómo genera la expectativa, porque se usó la computadora.
Un deepfake.
¿No? Exactamente, ¿sí? Para pues que la morfología del Chavo.
Pues se agarran parecidísima, ¿no? Miles de imágenes de Roberto Gómez Bolaños y eso alimenta un algoritmo que genera una cara tridimensional. Que el actor es Juan Frese. Juan Frese fue el que hizo como el...
Uy, locutor, famosísimo.
Sí.
No, una voz maravillosa, y la verdad es que pues llama mucho la atención que hagan este tipo de cosas. Así se escuchó el promocional.
¿Cómo han cambiado las cosas?
Sí, ahora hay cientos de canales en español e inglés, fácil acceso a tus aplicaciones, control remoto de voz en español, y hasta lo puedes ver aquí.
¡Chanfle!
Los latinos hemos llegado muy lejos. Nuestras películas ganan premios, nuestra música da la vuelta al mundo. Hasta hay un servicio de televisión que lleva nuestro nombre. Dish Latino. Y todo eso por los que dieron los primeros pasos. Como tú.
¿Y como tú?
Eso. Para una comunidad latina que crece, un servicio de televisión que lleva su nombre. Dish Latino. Latino como tú.
¿Cuántos canales? ¿Cómo han cambiado las cosas?
Sí.
Es impresionante lo que hicieron con el Chavo, ¿eh? Este efecto que tienen es verdaderamente impactante, y qué manera de regresar el personaje con este mensaje entrañable, nostálgico, que están haciendo a través del personaje que probablemente el domingo pudiera ser, bueno, va a ser un digno representante de nuestro país en la entrega de los Óscares.
Pero está en contra de la 4T.
Ay, en la torre, sí es cierto. Sí. A ver si con eso no.
Ay, no. Oye, sé. Pero Derbez está en todas las plataformas, Mijil.
Sí, sí.
En Apple, en Amazon Prime.
Cabe recordar que Eugenio, desde hace varios años, lleva la campaña de Dish Latino, y se le puede ver tanto en Telemundo como en Univision con esta campaña. Cada año la van cambiando, ¿no? Es una figura que parece tiene muy buena aceptación en el mercado hispano de Estados Unidos. Y pero esto yo creo que ha sido lo más emotivo definitivamente que he visto en el marco de estas campañas. El momento en que Eugenio le dice al Chavo, pues esto es por los que dieron los primeros pasos como tú, esa frase, y cuando el Chavo le contesta, y como tú, me parece emotivísima, ¿eh?
Y claro que sí, porque además te voy a decir una cosa, Eugenio ha tenido chamba en Estados Unidos porque pues la familia Peluche y este presidente que dejó en la televisión le abrió las puertas, y le abrió las puertas a nuevos consumidores al cine, ¿no? Entonces, al cine de comedia gringo, de comedia simple, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y por eso también fue contratado, ¿no?
Pero saben que es un buen gancho de taquilla para ese público latino. Si va a salir una película y Derbez tiene un papelito, esta película de que van al espacio a destruir un meteorito, que sale él como latino, astronauta latino, siendo el comic relief, pues le funciona para que la gente latina diga, voy al cine porque está Eugenio Derbez.
Sí.
Y le funciona muy bien para la taquilla a los productos gringos.
Sí, la verdad es que nos da mucho gusto que lo haga. Y la verdad es que si pueden, tienen oportunidad de ver este comercial de Dish. Es una maravillosa referencia nostálgica.
Nos va a mover. Además, Gil, Eugenio calentó muy bien el asunto desde la semana pasada cuando colocó este pequeñito...
Como teaser.
Sí, en sus redes, ¿no? Y bueno, obviamente la expectativa pues de inmediato se levantó y todo el mundo estaba especulando que iba a anunciar, que si alguna serie, que si alguna película. Todo el mundo lanzamos cualquier tipo de teorías. Nunca nos imaginamos, eso sí, que iba a ser una campaña de Dish Latino.
Sí, qué buena onda. Y lo de la lana que le han de haber dado, ¿no? A todos, ¿no? Por los derechos.
A todos los derechos.
Voy a agregar algo a lo que decías, Gil, en la invitación al público a ver el tráiler, pero si buscan tecnología que hizo posible el encuentro entre Eugenio Derbez y El Chavo, viene como un mini documental de 4 minutitos donde te dice cómo lo hicieron y ahí ves la pantalla verde y todas las imágenes que se utilizan. Está bastante, bastante padre para que lo chequen.
Sí, vale la pena echarle un vistazo. Pues señores, ya nos vamos. Vaya que estuvo nutridito el programa. ¿Sí? Estuvimos con ustedes desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero.
Muchas gracias, como siempre, y les quiero recordar nada más que vienen nuevos teatros y vienen nuevas cosas acá a Guadalajara para que nos volteen a ver. Viene un nuevo centro de espectáculos que se llama Guanamor Teatro Estudio, con una nueva propuesta. Entonces, si van a andar acá de vacaciones, luego les paso la agenda.
La próxima semana lo estaré conociendo por allá.
¿Vas a ir?
Sí, vamos a ver. Vamos a ver a Coldplay.
Ah, yo pensé que... ¡Wow! Quiero saber, al Recodo.
También.
También, qué sabor.
También, y al Mariachi Vargas.
No, pues...
Bandar de gira, bandar de gira.
Pidiéndole posada al señor Jorge Soltero para hacer el podcast desde allá, porque...
Sí.
Okay.
No, pero bueno. Oye, pero además, que entiendo que este foro está enfocado en el rock o en una corriente alternativa, o sí, se va a abrir para todos.
Mira, se va a abrir para todos, pero lo más importante que tiene este lugar es que, pues, había hace muchos años un lugar que se llamaba Teatro Estudio Cabaret, que aquí estuvo Dua Lipa, aquí estuvo muchísimos artistas que en su momento iban empezando y que nadie les daba voz, y ahorita Dua Lipa, pues, es una artista internacional. Va a estar, ahorita te voy a decir quiénes van a estar. Y lo que más me llamó la atención es que el lugar, puedes caminar, pues es un lugar bastante amplio, entonces está bastante bonito. Va a estar The Warning, Molotov, va a haber un festival King Cabrito, va a estar Los Amigos Invisibles, y eso es lo que nada más estamos hablando de marzo, abril, los primeros días de mayo. Entonces, a mí me da mucho gusto que haya un nuevo lugar de espectáculos y que tengamos más opciones, ¿no?, para divertirnos.
Ah, qué buena onda, ¿no?, la verdad.
Te voy a llevar a conocerlo para que veas.
Sí, ahí lo conoceremos. Señoras, señores, el señor Joel Farrilli.
Señores, un gusto como siempre. Cuídense mucho, buena semana. Nada más les cuento rapidísimo. No le vayan a mandar aguacate a mi Lin-May porque anda un poco encabritada. Fue a un evento, me parece que ayer miércoles. Y entonces, bueno, cuando los muchachos de la prensa, mis compañeros... la vieron llegar, la verdad es que nada más por mal horas, por maldosos, le empezaban a gritar, tesoro, tesorito, ven, tesoro, ¿no? Y entonces, por supuesto que Lin-May, ¿verdad?, pues se molestó un poco y les dijo, ay, ya van a empezar, váyanse a la chingada.
Tal cual.
Y, pues, básicamente, por favor, no le vayan a dar guacamole a Lin-May porque se nos va a enfermar del coraje.
Sí, oye, pero es que también el look que llevaba Laura, pues, Laura, Lin-May, era modo de la tesorito. Por cierto, que vi una entrevista que le hizo Guillermo Ochoa a la tesorito. Claro. Guillermo Ochoa tiene un canal en YouTube. Y bueno, padrísima la entrevista, y contó la anécdota de cómo empieza la tesorito cuando va a pues prácticamente a intentar participar en una película de Emilio Lino Fernández, y es quien la dirige pues prácticamente en su estreno, porque ella, según cuenta, iba acompañando a una amiga y al final se terminó quedando ella, ¿no? Un poquito como la historia de Yalitza, pero sí. Porque ella quería también formar parte de esto, y que cuando empezó a ser dirigida por el Indio Fernández, dijo, esta es mi pasión, aquí me quedo, y ahí se quedó. Habló de sus nietos, habló del amor que tiene por sus nietos, por sus hijos, y también de esta tragedia que viven los hijos de los famosos, porque lo que dice abiertamente Laura León es que pues nadie tiene confianza en los hijos de los famosos, y que ese fue uno de los motivos por el cual su hijo, pues Santa Lucía, que entiendo, recuerdo, creo que así se llama, pues se retiró y se dedicó al tema de la construcción y hacer otro tipo de cosas, porque quedó total, y ella también, decepcionada, y que de hecho también ella está decepcionada un poquito de los procesos que se tienen en este momento para seleccionar a los personajes. No obstante, Laura León, y esto al margen de la entrevista que tuvo, de esta maravillosa entrevista que tuvo con Guillermo Ochoa, estará estelarizando, como se ha venido comentando, una serie en Netflix. Situación por la cual la Tesorito ya está vendiendo más caras sus fechas, ya está pidiendo cerca de $1,000,000 por presentación, porque como dice que va a salir en un reality producido por Netflix, ahora cuesta prácticamente 3 veces más de lo que costaba verla en un espectáculo. Entonces, pues bueno, es una manera de reactivar su carrera.
A finales del año pasado, nada más como dato curioso, si tú querías que ella fuera a cortar el listón de tu evento, o hasta a tu cumpleaños, o no sé, inaugurarte la clínica dental, estaba casi en $500,000.
Fíjate. ¿En serio?
Sí. Ahora, de eso que se los pagaran, pues esa es una cosa muy diferente, porque tampoco es que la viera yo en
cortando listones
al mes, ¿eh?
Sí, bueno, claro. También había pandemia, ¿no? Pues tampoco estaba.
Pero de todos modos, es así la Tesorito, ¿qué me va a traer de público si la traigo que corte el listón de Output Podcast cuando cambiemos de estudio? Pues, ¿qué me va a traer?
Yo así voy, ¿eh?
Yo así voy. No sé, en fin.
Yo creo que es icónico, ¿no? Me parece su personaje. No sé, veo que todo mundo la quiere. Y a veces la tomarán de relajo, pero sí causa algo, sí hace ruido. No sé si a veces de la manera más positiva, pero siempre hace ruido.
Pues sí, pues cuando menos, mira, le hizo ruido a Lin-May, que hizo que todos los reporteros se fueran por un tubo.
Pero si me cortas, así mejor le doy esos $500,000 a Pedrito Sola.
Ándale, y te baila.
Sí, y te baila.
No, porque anda muy, muy gruñón, no sé. Ay, ya se enoja de todo, y ya ves que mi Linette Puente no le perdona que le haya dicho vieja mamona. O sea, cada que tiene oportunidad, Linette se lo recuerda al aire, ¿no? Y pues, Pedrito, pues, le dice, pues sí te lo dije, ya ni modo. Así estabas, le dice.
Muy bien. Carlos H. Mendoza.
Señores, un gusto estar grabando con ustedes. El próximo jueves entonces va a ser desde Guadalajara.
Desde Guadalajara, Jalisco.
Perfecto.
Y esperemos ahí que se incorporen. Bueno, Jorge Ernesto Buitrón creo que estaba con un Grupo Firme, ¿no?
Sí, se anda por allá. Ivonne anda en Xochimilco.
Xochimilco.
¿No? Sebastián de Villafranca, creo que abrió un antro gay que le está yendo muy bien. Ahí que nos cuente la
que próxima. Nos invite.
Que nos invite luego. Debe ser sacando raja.
Hay que aclarar. Sebastián de Villafranca abrió un antro, pero está muy chistoso el concepto porque los jueves creo que es gay, los viernes creo que es para señoras, los sábados es para onda cabaret, o sea, tiene como que este
mágico. Y los domingos, pues, que invita a Jesús a Rodríguez, imagínate.
No, bueno.
Y a Liliana Felipe.
Señores, yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima aquí donde quizá hablemos de ti.
Yo me llamo Darío Tempié, adiós.